día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0, W Radio invita.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplica deos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La Comisión Nacional del Agua, para atender la demanda de agua potable para consumo humano, puede intervenir hasta la totalidad del agua concesionada.
Este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse. Hay que seguir luchando, hay que seguir soñando, no hay que tenerle miedo a nada.
My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 2 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, los que se levantan con nosotros como si fuéramos su alarma. Repórtense a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Varios por acá saludándonos, dicen, nosotros nos despertamos a las 6 de la mañana con ustedes a las 8. Entonces dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué? Están en Los Ángeles escuchándonos.
Ah, bueno.
Así que bueno, pues a las 6 de la mañana por allá y a las 8 de la mañana por acá. Gracias a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras. Escríbanos también a través de Facebook y también a Guadalajara, Monterrey, por supuesto a Veracruz. Acá, sí, ya sé, nos escriben desde Acapulco. Hay también muchas playas limpias, sí.
Sí.
Nada más esas tres de Cofepris.
Y no lo dijimos nosotros. Exacto. Lo dice Cofepris, sí.
Así que bueno, gracias, gracias por sus mensajes. Y bueno, pues,
a ver, en esta semana de vacaciones. ¿Cuál es una de tus playas favoritas en México?
Mis playas favoritas.
Una de ellas, porque sé que deben ser varias, pero una de tus playas favoritas.
Yo creo que las oaxaqueñas son de mis playas favoritas, sí. Sí, las oaxaqueñas son de mi y también yo creo que Holbox, okay, que parece una alberquita,
sí,
alberquita infinita,
sí,
no hay ni una olita, ¿no? Sí. Mira, parece que y puedes caminar como 500 metros y sigue llegando a la rodilla. Holbox es muy bonito, ¿no? Holbox es muy bonito.
Sí, es muy lindo, muy lindo.
Es muy bonito. ¿La tuya?
A mí también me gustan mucho las de Oaxaca, pero también le he tomado mucho cariño a las de Yucatán, a las playas de Yucatán. La parte que está, que es, bueno, Holbox está en Quintana Roo, pero digamos, la parte de Yucatán, Sisal y toda esa zona, le he tomado muchísimo cariño. Me gustan mucho las de Oaxaca. Y
échame gaviotas.
Aunque...
Gracias, querida.
Chapito.
Ahí está mi efecto gaviota. Qué bien me salió, sigo pensando. Cada que lo pones, sigo pensando en
pero
ello.
Pero me gusta, ¿no? ¿Ves cómo decías? Bueno, ¿y qué tiene de vacaciones esto? Ya, la gente ya anda hablando de playas. Ya la Cofepris se fue con sus trajes contra el popodrilo ahí a visitar las playas. Entonces, no, ya es
el
ánimo.
Popodrilo.
Ya es ánimo
así,
vacacional.
Bueno. A ver, cuéntenos ustedes cuáles son sus playas favoritas de México. Y bueno, si tienen de otros lugares también, pero sus playas favoritas de México, ¿cuáles son? A mí me gustan también mucho las de Baja California. Lo que pasa es que el mar es más frío, pero también me gustan mucho las de Baja California. En general, creo que soy más de este lado, del lado del Pacífico, que del lado del Golfo, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, Guillermo Barranco nos dice, voy en Uber, ¿y qué creen? Va escuchando así las cosas, se llama Marco, un saludo para nosotros.
Ah, saludos, Marco.
Pues un saludo a Marco. Excelente. En el Uber y a nuestro querido Guillermo Barranco. Llévalo con bien, por favor, a donde va nuestro querido Guillermo Barranco y a todos los que están, por supuesto, aquí escribiéndonos. Araceli Yomeravis dice desde Oaxaca y sin insomnio. Bueno, pues muchísimas gracias también. Mucha gente esta mañanita, donde hemos hablado ya de varias cosas. Javier Risco, le hemos dado seguimiento a lo que pasa en Jalisco después de, pues, el caso de Luz Raquel y lo que ha sucedido, sobre todo los casos que han salido de mujeres que dicen, pues no, a mí me dieron el botón el pulso de vida y no funciona.
No,
incluso ya ha habido cambio por ahí de funcionarios, así que bueno, le hemos dado seguimiento, por supuesto, a ello. También ya hace ratito Enrique Quintana bote pronto reaccionando ante lo que se anuncia hoy desde la conferencia de la mañana sobre el programa para atender, digamos, la inflación, el programa antiinflacionario del gobierno federal. Seguramente mañana ya Enrique nos dará de manera muy puntual lo que se ha dado a conocer hoy y las implicaciones de lo mismo. También estuvimos hablando de este sistema Compranet. Recordemos el sistema Compranet, que es la plataforma para transparentar el gasto que hace el gobierno de los recursos, de nuestros recursos, y que bueno, pues llevaba 18 días sin estar operativo. Ya está otra vez funcionando, pero no se tiene la información de lo que sucedió durante esos 18 días. Y nos decía Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, decía que son por lo menos 400 contratos al día.
Sí.
Así que súmale, multiplícale por 18 y ahí se pueden dar cuenta de la cantidad, por lo menos, de contratos de los que no tenemos ninguna información. 7,200 lo saqué rapidísimo, muchísimas gracias.
mientras hablaba hice el cálculo mental y 7,200, muy bien.
7,200,
sorprendiéndonos.
Qué bárbara. Así que bueno, de ello hemos hablado, por supuesto, y también varios temas, Javier. Uno de ellos, lo que está sucediendo, sobre todo con el tema de Al-Qaeda, y nos llamaba la atención la voz del presidente Biden.
Sí, bueno, ayer lo anunciaba y hoy prácticamente todas las portadas de los diarios de Estados Unidos destacan la ejecución, del líder de Al-Qaeda, el que vino a sustituir a Osama Bin Laden. Al sustituto, el presidente Biden anunció ayer que el dirigente de Al-Qaeda, Ayman Zawahiri, murió en un ataque de Estados Unidos en Kabul, Afganistán. Hay que decirlo, bueno, pues el fundador de Al-Qaeda, y lo analizaba muy bien el periodista Eric Smith en el podcast de Daily del New York Times, diciendo que se había convertido en el ideólogo, en realidad, o sea, en el que había hecho toda la fundamentación, digamos, de lo religioso con el movimiento de Al-Qaeda. Había sido él era el que había armado de alguna manera todo el cómo convencerlos
de
llegar a Al-Qaeda, y bueno, pues fue asesinado con un dron, es lo que informó Joe Biden. Vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number two man, his deputy, at the time the terrorists attacked 9/11.
Bueno, esa es la voz del presidente Biden, que decíamos que suena como cansado, ¿no?
Sí.
El presidente Biden.
Sí, nos sorprendió verlo en este mensaje.
Sí, en este mensaje, la verdad es que por eso quisimos escucharlo otra vez, suena cansado. Recordemos que el presidente Biden había dado positivo a COVID-19 y luego ya había dado negativo y volvió a dar positivo. Escribe hoy Alejandro Domínguez, este gran periodista de Milenio, dice, el doble contagio de Biden debe ser una alerta para todos. Se detiene en ello Alejandro Domínguez. Y dice, Joe Biden tiene COVID-19, aunque la semana pasada ya se había curado, entre comillas. Dice, su médico lo calificó como un caso muy raro, pero posible entre quienes son tratados con Paxlovid, un medicamento disponible en su país que se receta a pacientes que pueden correr riesgo por su edad. Así que bueno, y pues ahí hace una revisión de ello, pero sí nos llamó la atención ahorita, se escucha particularmente como agotada, ¿no?, la voz de el presidente Biden. Pero bueno, esto sin lugar a dudas veremos qué impacto tiene. Vamos a platicar con Mauricio Meshulam por ahí de las 9 de la mañana, que nos va a hacer un análisis de esto, qué tan importante es lo que sucedió. Hace rato nos adelantaba que era importante de manera simbólica, sobre todo, aunque no necesariamente cambiaría, digamos, la geopolítica, por lo menos de la región. Lo vamos a platicar con él. Y también, pues estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, CNN dice que Nancy Pelosi ya está siendo esperada en Taiwán. Y bueno, pues vamos a ver cómo reacciona China, de qué manera van a recibir por ahí a Nancy Pelosi. Sí. Y también lo que esto puede llegar a significar. También las declaraciones, Javier, que nos comentaba Ivette Parga hoy un poquito más temprano en lo que tienes que saber. Ivette nos daba por ahí un adelanto de estas declaraciones. Ivette, si nos las puedes reenviar otra vez, porfa, de que estábamos más cerca que nunca de un desastre nuclear. Y que estas declaraciones venían desde autoridades, no sé si de la ONU, pero ahorita a ver si nos la puede acercar otra vez Ivette Parga, porque pues básicamente nos pone en una situación complicada, ¿no?
Dice Gaby y dice Ivette, debería de preocuparnos al menos. Ahorita justamente las hacemos, bueno, las comentamos y las publicamos a través de Twitter en @asilascosasw y @WRadioMéxico, querida Gaby.
Así es, aquí está escribiendo, dice por acá, la humanidad, gracias Ivette, está en un error de cálculo de aniquilación nuclear, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, o sea, ni más ni menos, al estimar que este riesgo no se veía desde el apogeo de la Guerra Fría. Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo para impedir que las tensiones geopolíticas degeneren en conflicto nuclear, afirmó en el marco de la conferencia de los 191 países firmantes del acuerdo de no proliferación nuclear. Eliminar las armas nucleares es la única garantía de que nunca se utilizarán, señaló al instar al mundo a que se deshaga de ellas. Ahí nada más, y esto viene del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. No queremos que sea la hora del bajón, queridos radioescuchas.
Ese es a las 7:30 con el maestro Quintana.
Pero sí nos parece importante también resaltar estos puntos.
Así es.
Estás escuchando Así las Cosas.
Por eso mismo las familias que salen a migrar año con año, nosotros batallamos para conseguir transporte desde nuestro origen hasta donde vamos a migrando. En este mes es la temporada de corte de Jiménez, Chihuahua, es donde estamos padeciendo de calor, de frío, porque por el mediodía está a 45 a 50 grados de calor, entre 48, y ahora del frío de la mañana nos tenemos que parar a las 3 de la mañana para hacer la comida, para llevar al campo.
Así las cosas.
Uf, las voces, así las cosas. Este programa de la mañana se suma con mucho gusto a la campaña Ellas Hablan, que busca visibilizar el papel de las trabajadoras migrantes en la transformación de la industria agrícola. Es una campaña impulsada por el proyecto Periplo, por ahí anda también Oxfam y otras organizaciones a las que respetamos muchísimo y que por lo tanto nos pareció importante abrir el micrófono. ¿De qué va? Vamos a tener dos voces, arrancamos con Pamela Ríos, ella es gerente de programa de Fundación Avina y es vocera de esta campaña Ellas Hablan. Pamela, buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gabriela, qué gusto.
Igualmente, Pamela, pues antes que nada cuéntanos y explícale por favor a quienes nos escuchan de qué va esto, esta campaña Ellas Hablan.
Bueno, te cuento primero un poquito de qué va este proyecto Periplo, ¿no? Venga. Este programa que llevamos trabajando, somos 9 organizaciones que estamos trabajando en conjunto y con un propósito bien particular que tiene que ver con esto de mejorar, de hacer más equitativa, más justa las cadenas de suministro agrícola de toda la industria, tanto la industria agrícola en México como la que va en México a Estados Unidos. Sabemos que aportamos con un grano de arena, pero creemos que esta alianza, ¿no? Hay 9 organizaciones que trabajan, como tú nombraste algunas, que trabajamos directamente en el terreno y en distintos espacios para poder de alguna manera, apoyar a un cambio más sistémico, ¿no? No solamente a un punto específico. Y dentro de eso, si quieres después te puedo contar un poquito más de periplo, pero dentro de eso es clave visibilizar el trabajo de las personas que están en el surco, ¿no? Y cuando uno piensa quiénes son las personas que están en el surco, en el terreno observamos el trabajo de las mujeres, ¿no? Queremos, de alguna manera, a través de esta campaña también prevenir. Hay un montón de abusos, hay un montón de experiencias que van ocurriendo y que quisiéramos también ayudar a prevenir a través de una campaña como esta.
Okay. Pamela, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, escucharte. Buenos días.
Pamela, ¿de cuántas mujeres estamos hablando? ¿Cuántas mujeres son las que migran, las que trabajan, para tener un poco el tamaño de este universo?
Mira, directamente en el campo, sí, se estima que hay alrededor de 3 millones de jornaleras y jornaleros trabajando. De esos, más o menos el 12% son mujeres, que es la información que vamos teniendo, ¿sí?
Okay. Bueno, esa cantidad de mujeres. Y decías, sí, buscamos que el suministro agrícola se vuelva más justo. Y empezabas a hablar un poco, sí, de los abusos. ¿A qué se enfrentan, sí, también? ¿Por qué tendríamos que hablar de estas injusticias?
Mira, esta es una conversación compleja, de esas conversaciones incómodas, ¿no? Nos gustaría contar historias más positivas, nos gustaría contar historias, porque también las hay, ¿no? Claro. De mucha fortaleza, y de hecho vamos a centrarnos también en eso, en contar todas las fortalezas, todas las capacidades de estas mujeres. Pero también tenemos que entender cuáles son los abusos a los que están sometidas por esta doble condición, ¿no? De ser jornalera, de ser mujer, de estar y además de estar en un momento de transición que es la migración, que es cuando yo salgo de donde yo soy, de mi comunidad, y tengo que ir a trabajar a un lugar donde no tengo redes, no tengo contacto. En muchos casos hemos detectado que ni siquiera tienen claridad de en qué lugar están trabajando, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de los distintos tipos de abuso, hay algunos abusos que tienen que ver con los sistemas de contratación, con la forma en que son reclutadas, ¿sí? En muchos casos se suben a un bus, se le pide los documentos y llegan a un lugar, a un rancho a trabajar, y no pueden volver a ver sus documentos hasta que salen de ese rancho, ¿sí? Con procesos absolutamente fuera de norma. Uh-huh. Otros abusos que son también como bastante comunes y conocidos tienen que ver con total insuficiencia, digamos, de condiciones de espacios de seguridad y protección personal, que también son bastante comunes a los jornaleros y jornaleras. Pero después, además, son mujeres. Claro. Entonces, hay otro tipo de abuso. Claramente hay abusos de connotación sexual en muchos casos. Claramente también hay este doble rol, esta doble tarea, ¿no? O sea, muchas mujeres que migran, que están fuera, que están viviendo en un carro, qué sé yo, que están viviendo en un lugar, van con sus hijas y con sus hijos, van con su familia, y entonces trabajan toda la jornada de trabajo, pero después vuelven a la casa y toca hacer una doble jornada de trabajo no remunerado que es desconocido, digamos, ¿no? Por otro lado, también muchas veces a las mujeres se les paga menos porque se supone que hacen un trabajo de menos fuerza, ¿sí? Entonces, wow, tienen un trabajo de menor pagado. Y ni te cuento lo que significa si está embarazada.
Sí, claro. No, sí, bueno, sí, claro, sí, claro, claro. Es que, sí, a ver, y estamos hablando sobre todo de las mujeres para esta campaña, por lo menos, esta campaña Ellas Hablan. Pamela, ¿estamos, sí, hablando de las mujeres que van a Estados Unidos o estamos hablando también de la migración interna, que también se da mucho, sí, en el propio país? Digamos, vemos a mujeres, o, bueno, a gente en general, pero mujeres que van, por ejemplo, del sur, sí, hacia los estados del norte, nuestro país, a cosechar, yo qué sé, desde el tomate o lo que sea. ¿Estamos hablando también de esta dimensión?
Sí, mira, te cuento, y esto es una reflexión muy interesante. Cuando comenzamos Periplo, que lo comenzamos hace 2 años atrás a trabajar, nos imaginábamos mucho más encontrar o poder aportar en los procesos en esta migración que cruza frontera, digamos, ¿no? La migración que va desde México a Estados Unidos. Sin embargo, te encuentras la migración interna con las mismas características de la migración transnacional. Es decir, personas que salen de una comunidad y llegan a otro sector incluso hablando un idioma distinto. ¿sí? Todas las comunidades indígenas llegan y hablan un idioma distinto, tienen un clima distinto, tienen una forma de comer distinta, tienen una cultura distinta a donde llegan. Y por lo tanto se produce el mismo desarraigo de la migración que cruza frontera, digamos, claro. ¿No? Entonces, nos dimos cuenta que hay una especial atención porque además es una migración que es más invisible todavía. Sí. Es más invisible porque no tiene las cuentas, digamos, no tiene los números de haber traspasado la frontera, de tener un poco más de alguna manera de accountability, como se le dice, ¿no? De poder trazar ese camino. Entonces, este es un espacio incluso más invisible todavía.
Sí, claro. Cierto. Estamos hablando con Pamela Ríos, ella es vocera de la campaña Ellas Hablan, y bueno, pues forma parte, por supuesto, esta campaña impulsada por el proyecto Periplo. Pamela, ¿se sabe dónde trabajan o en qué productos? Porque decía Gaby un poco, bueno, pues los diferentes campos que hay, fresas, sí, tomate, cebolla, pero por ejemplo, ¿hay algo que busquen las mujeres o que lleguen las mujeres particularmente, los campos que trabajan?
No, la verdad es que van a la oferta laboral que hay, ¿no? Claro. O sea, claro. No hay como una correlación entre mujer y un determinado producto en el que trabajen. No, la verdad que tal vez la correlación más fuerte es lo que ellas mismas dicen, es el surco. Okay. Sí.
Y por último, porque ahorita vamos a tener precisamente un testimonio de una sí, trabajadora, pero y por último, sí, digamos, esta campaña, además de visibilizar, ¿qué busca? Es decir, ¿quiénes tendrían que hacer qué para que estas condiciones pues no sean así? ¿Dónde están las responsabilidades, Pamela?
Súper, bueno, gracias por esta pregunta. Mira, justamente, primero, la idea de la campaña es que, es como tiene su nombre, es que ellas hablen. Claro. O sea, queremos, desde Periplo, lo que queremos hacer es ofrecer una plataforma, un espacio para que ellas mismas vayan contando. Tenemos 10 videos preciosos donde las mujeres contaron sus historias, autorizaron a que estos videos puedan salir con sus nombres, sus rostros, etcétera, y son ellas mismas las que van contando historias de vida que les invitamos a que las conozcan. Son historias sumamente potentes, poderosas, y ahí te das cuenta de la fortaleza que hay detrás, ¿no? Claro. La injusticia, pero también la fortaleza. Entonces, ¿quiénes son los actores que tienen que hacer algo aquí al respecto? Primero, todas y todos nosotros, y es lo que dicen las propias mujeres, todos los que consumimos, ¿no? Darnos cuenta de lo que significa cuando tienes en tu mesa un berry, un jitomate, un aguacate, saber que eso atrás hay manos de mujeres, de cientos de miles de personas que están produciendo este producto. Y por lo tanto, como consumidores, aprender también a interesarnos más, a entender más, a exigir más. Pero por otro lado, y desde Periplo nos queremos hacer cargo del trabajo también con el sector privado y con el Estado.
Ya.
¿Por qué? Porque nos damos cuenta que necesitamos todos los actores para conversar. Si queremos hacer un cambio sistémico, necesitamos todos los actores. Entonces, la conversa con el sector privado es, bueno, conversemos sobre estándares, conversemos sobre empresa y derecho humano.
Claro.
¿Sí? Y eso es parte de lo que nos toca hacer como Periplo, digamos. De alguna manera, esta campaña releva para que la conversación también con el sector privado sea así. Y con el Estado también, en el sentido de que necesitamos mayor control, se necesita fiscalización, se necesitan leyes que vayan adecuadas a estos mejores estándares. Entonces, esa es un poco la tarea que nos toca desde Periplo.
Ya, muy bueno. Pues obviamente muy bueno, nos sumamos, sí, y aquí los micrófonos abiertos, vamos a ir acompañando
muchas
esto.
Gracias.
Y también, por supuesto, las conversaciones. Pamela, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias por estos minutos.
Encantada.
Muchísimas gracias. Es Pamela Ríos, gerente de programas de Fundación Avina y vocera de la campaña Ellas Hablan. Y tenemos en la línea a Rosaura Félix Rodríguez. Ella es trabajadora agrícola mexicana. Nos dicen, Rosaura, tú estás en la Sierra de San Luis Potosí, en la zona sur, y nos dicen que tienes poquita batería en tu celular porque se fue la luz y no lo pudieron cargar. Así que vamos rápido contigo. Rosaura, ¿cómo está, Rosaura? Te saluda Gabriela.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Rosaura, pues cuéntanos un poco, tú, trabajadora agrícola, ¿a dónde te fuiste a trabajar en Estados Unidos?
Mire, yo emigré a Estados Unidos hace ya como 4 años y emigré a Baxley, Georgia.
Okay. ¿A trabajar en qué?
Fuimos a un contrato de trabajo de corte de blueberry, pero fueron 3 meses el contrato, pero yo duré 3 meses allá y Y un mes fue de corte de blueberry, los dos meses fueron de trabajo de campo, de pizca, de esquelite, de hierbe. Ya. Hicimos de todo un poco, sí.
Sí, claro. ¿Qué tal, Rosaura? ¿Cómo estás? Te saluda Javier, buenos días. Cuéntanos buenos un poco, días. Rosaura, ¿cómo es una jornada? ¿Cómo es un día de trabajo en Estados Unidos?
Mira, hay que madrugar desde las 4 de la mañana, levantarse muy temprano, preparar el lonche, a las 5 de la mañana ya estar abordando el autobús de trabajo y luego hay que trabajar todo el día desde muy tempranas horas, desde las 7 ya estamos allá conforme sale el sol y terminamos nuestra jornada hasta las 9 de la tarde, noche más bien, y llegamos a veces hasta las 11 a la casa, preparamos la cena, nos bañamos y dormimos alrededor de 4 horas y otra vez al día siguiente a levantarnos y a correr.
Y te tocó, Rosaura, en esto, además de las horas, me imagino que también el clima importa mucho. Por ejemplo, cada vez que has ido tú a Estados Unidos, ¿te ha tocado condiciones climáticas difíciles?
Así es, mire, cuando nosotros estábamos trabajando allá, de repente, pues el día amanece muy bonito y todo, pero de repente estamos trabajando allá y empieza un aguacero, y pues ni modo, así tenemos que darle duro.
Sí, claro. Estamos hablando con Rosaura Félix Rodríguez, trabajadora agrícola mexicana. Rosaura, ¿cuántas mujeres hay? ¿Había muchas mujeres ahí donde tú estabas trabajando?
Ah, creo que se nos cortó por ahí la llamada.
A ver si podemos recuperar la llamada. Ahí
está.
A ver, Rosaura, perdón, perdimos la comunicación. A ver si puedes otra vez empezar esta respuesta. ¿Cuántas mujeres había, cuántas mujeres acompañan o te acompañaron en Georgia, donde estabas trabajando? Sí, adelante. La cantidad de mujeres, Rosaura, creo que ahí ya nos escucha. ¿Nos escuchas mejor, Rosaura?
Sí, claro, los escucho perfectamente. Ver, mira, éramos de 15 mujeres.
Ok, ¿de cuántas personas, cuántos trabajadores estaban por ahí?
Éramos 15 mujeres y había alrededor de 40 hombres.
Oye, y nos preguntan por acá, Rosaura, por ejemplo, las condiciones del día, no sé, además de que son muchísimas horas de trabajo, por supuesto, pero las condiciones, por ejemplo, sanitarias a lo largo del día, ¿tienen a dónde ir al baño? ¿Tienen dónde comer? ¿Cómo son las condiciones sanitarias?
Mira, pues había una letrina por ahí, algo lejana, pues sí, casi en todos los campos se tenía. Y lo que no era el agua. El agua... Pues la verdad yo hasta me llegué a enfermar, me diagnosticaron que había entrado en mi cuerpo salmonelosis y el agua sabía muy muy desagradable porque nos decían que era agua de la llave.
Sí, pues es que seguramente, ¿no?
Rosaura, sí, ¿vale la pena el viaje, el esfuerzo, la cantidad de dinero, vale la pena de hacer este viaje, Rosaura?
Mira, lo que pasa, a veces no hay opciones, entonces uno se tiene que arriesgar a todo esto para ver un poco de ingresos, más que nada, aunque sea muy poquito, pero al menos aquí en México es muy difícil de conseguir.
Pues sí, la verdad es que entiendo eso, lo que nos estás diciendo. Y además, sí. Tú, por ejemplo, no sé si tengas hijos, te llevaste a los hijos, ibas sola. ¿Cómo fue esto para ti, Rosaura?
Yo tengo dos hijas, pero... tiempo cuando fui todavía no nacía. Okay. Y pues hay otras compañeras que sí tuvieron que dejar sus hijos y pues de modo, hay que despegar un poco. Bueno, un caso de mi hermana, ella dejó a su niña chiquita.
Claro, sí.
Y emigró más veces y ella tuvo problemas de esclavitud allá y ahorita de hecho hizo una demanda y ya gracias a Dios después de 3 años pudo llevar a su hija y que ahora está viviendo allá.
Sí. ¿Problemas de esclavitud? ¿A qué te refieres, Rosaura? ¿Qué fue lo que sucedió con tu hermana?
Se trata, sobre todo, la estaban esclavizando en el trabajo, no le pagaban, la tenían ahí trabajando 15 horas, 16 horas.
Impresionante. ¿Qué esperas, Rosaura, sí, de esta campaña que se llama Ellas Hablan? Estas organizaciones que están apoyando a las mujeres migrantes, ¿qué esperas de esta campaña, Rosaura?
Pues sobre todo, mira, que pongan la mirada en los jornaleros, en las jornaleras, porque mira, es un trabajo muy duro, muy pesado, y uno, bueno, nosotros como campesinos que nos identifican, desde muy temprana edad nosotros nos empezamos a preparar con el, bueno, nosotros entramos al campo, trabajamos muy duro, es como si fuera un conocimiento que vamos adquiriendo día a día, pero ese conocimiento no la valoran, la pisotean, nos ven como inferiores, con incapacidad, cuando nosotros hemos adquirido todo ese conocimiento desde muy temprana edad y no vale ese conocimiento. Entonces lo que me gustaría que vean, que volteen a ver todo ese trabajo que nosotros hacemos, que vale mucho, porque además todo ese esfuerzo que nosotros damos, esto pues llega en cada uno de las de sus manos, de sus bocas, porque si nosotros como mujeres o hombres no trabajáramos en el campo, no habría comida en las mesas de cada uno.
Sí, yo creo que eso es importantísimo, que estemos conscientes de que lo que consumimos pues viene del trabajo de manos como la tuya, Rosaura. Y Rosaura, como mujer, sí, ¿tuviste además alguna agresión particular por ser mujer? Porque sabemos que también eso puede suceder con frecuencia.
Mire, el acoso sexual se da mucho en los campos.
¿Entre los que están trabajando ahí o también de los empleadores?
Pues sobre todo de los que están trabajando ahí, también de los empleadores. A veces tienen mucha como preferencia.
Híjole, bueno, pues Rosaura, de verdad, bueno, antes que nada, pues agradecerte el trabajo que hacen, reconocerte el trabajo que hacen tú y por supuesto todas las personas que, pues gracias al trabajo de ustedes nosotros podemos comer, hay que decirlo así, nosotros podemos comer porque ustedes están en el campo, y yo me imagino que vas a seguir yendo a hacer este trabajo, ¿verdad?
Pues sí, me gustaría volver a tener otra experiencia, sí.
Bueno, por ahora estás en Zacatecas, en San Luis Potosí, perdón.
No, yo soy, sí, de Gilitla, San Luis Potosí. Soy de Elegido el Cristiano, uno de los más grandes territorialmente aquí en Gilitla, en la Huasteca. Yeah. Y cuenta con 14,000 habitantes, somos hablantes náhuatl.
Sí, es bellísimo.
Por y cierto, donde el 80% de los jóvenes emigra.
Sí. ¿El cuánto por ciento? ¿El cuánto por ciento?
90%. Sí. 90%, ¿verdad? Me parece que dijo.
Sí. Bueno, pues gracias en verdad, Rosaura, por tu testimonio. Vamos a seguir con los testimonios para que las escuchemos de manera directa y sumarnos a esta campaña. Gracias, Rosaura, de verdad, por todo tu trabajo y por estar con nosotros.
Claro, ahí estamos.
Muchas gracias. Es Rosaura Félix Rodríguez, trabajadora agrícola mexicana. Ella está ahorita en la Sierra de San Luis Potosí, en la zona sur, esta zona de Gilitla, que es una zona, por cierto, muy, muy bonita. Y nos había dicho esto, que tenía solamente el 20% de batería de su teléfono. Lo prendió para la entrevista y dice, ayer se fue la luz en la sierra y no había podido cargarlo, para que también veamos las condiciones locales. Pero de esto va esta campaña de Ellas Hablan. Qué importante escucharlas, ¿no, Javier?
De 7 de la mañana a 9 de la noche, había una letrina por ahí, es lo que dice Rosaura. Me enfermé de salmonelosis porque no había tampoco condiciones salubres. Me daban agua que sabía raro. Hay acoso sexual en el trabajo por parte de los demás trabajadores. Eran 42 hombres, 15 mujeres las que nos acompañábamos. El calor intenso durante 3 meses. Y quiero volver porque aquí no hay trabajo. Aquí no hay ni las condiciones ni el dinero. Y sí me gustaría regresar.
Sí. Le mando un abrazo a mi querido Pablo Baños, gerente de comunicaciones en Fundación Avina para América Latina y el Caribe, que fue quien nos acercó a esta campaña Ellas Hablan, de Proyecto Periplo, que como decimos destaca el trabajo de las mujeres migrantes agrícolas de México. Y bueno, lo que nos decía Pamela también muy importante, ¿no, Javier? Bueno, uno, hacernos conscientes como consumidores, saber que todo lo que llega a tu plato, a tu mesa, pues tiene un camino atrás, ¿no? Y a veces camino de este tipo de trabajo, de porque esclavitud. Estamos hablando de Estados Unidos, pero aquí en México sucede lo mismo, ¿no? Las condiciones, nos lo decía Pamela, son lo mismo. Las personas que migran, por ejemplo, y peor pagadas todavía.
Sí.
Exactamente. Entonces, hacernos conscientes como consumidores, pero como ella decía, hay que sentar a la mesa al sector privado y hay que sentar a la mesa al sector público, porque esto necesitamos otros estándares, pero sobre todo hacernos conscientes. Así que, si quieren seguir la campaña, es hashtag Ellas Hablan.
Y bueno, toda esta semana, ¿no? Estaremos repitiendo entiendo.
Vamos a tener, sí, vamos a ver si tenemos también más testimonios. De hecho, estábamos buscando también testimonios de un par de mujeres en Guerrero, pero ahí ha sido mucho más difícil la llamada telefónica, precisamente pues por las condiciones, digamos, donde se encuentran también. Si ahorita nos costó trabajo, bueno, pues la otra, imagínense. Pero vamos a tratar de tener más testimonios, y por supuesto invitarlos a todos a que se sumen a esta campaña. Uf, nos vamos al corte y regresando todavía tenemos más cosas. Vámonos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora, las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B continúan con afluencia alta y un intervalo de 3 a 5 minutos. Permite la salida de personas antes de entrar al tren. El resto de las líneas activas de la red operan con afluencia moderada y sin contratiempos. La estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Recuerda que cuando se tiene presencia de lluvia en la ciudad, el avance de las líneas puede ser lento. Por eso te recomendamos tomar previsiones. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
¿Escuchas W Radio? 96.9.
Si es verano,
es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
En la Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta agosto 7.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Foro W, nuestra mesa redonda.
Los equipos, los grupos,
el caballo negro,
con Enrique Hernández Alcázar,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes,
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022, es W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a $159 el kilo. Sí, a solo $159 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Bancos con ganancias de ensueño en primer semestre.
Reforma.
Triplican subsidio al AIFA.
Milenio.
Baraja Morena hasta expulsiones por los incidentes aislados.
Excelsior.
Pagaron por un viaje VIP para morir hacinados.
La Jornada.
Fin a concesiones de agua a industrias del norte del país.
El Financiero.
Sesgo negativo en confianza empresarial.
El Economista.
Monto de remesas en enero-junio superó en 16% el del primer semestre del 2021.
8 de la mañana con 41 minutos. Rápidamente, aquí algunas reacciones. María nos escribe por acá. María Rocío, María del Rocío. Dice, gracias por dar voz a Pamela. Estoy en shock. Bueno, realmente era Rosaura. Pamela es la vocera de toda la campaña, que gracias y además gracias por tener la campaña. Pero Rosaura fue, María, la voz que escuchamos. Dice, estoy en shock. Lo que dijo es algo que sabemos, pero su voz al narrar todo el camino difícil de los agricultores me abrió los ojos. Miles de bendiciones a su proyecto por unas condiciones dignas de su trabajo. Pues sí, muchísimas gracias también por acá. Chilanga Migrante, que le mandamos un abrazo. Rosaura, gran trabajo. Migrar es duro, difícil aún, en mejores condiciones. Por ello, los trabajadores del campo, de la construcción, merecen todos mis respetos. Gracias también. Y Andrea González también nos escribe, dice, en Colombia hay un parque temático agrícola, Panaca, y tienen esta cita, sin campo no hay ciudad. Gracias, Andrea. Sí, nos vamos a detener en Colombia. Por cierto, cambio de gobierno en Colombia este fin de semana. Así que nos vamos a detener un poco lo que está pasando por allá. Susana Cruikshank también por aquí. Gracias, lo que nos estás diciendo, muy importante. Juan Azcárraga también. Uf,
llegaron llamadas, ¿no? A ver, porque sí son... Muchas llamadas. Oye, y sí se quedó hablando un rato con Mauricio Herrera, nos escribe Alfonso Salazar.
No, no se escribe, nos llama.
Nos escribe él y nos llama Mauricio Herrera.
Exacto. Los jóvenes que ya no usan el teléfono para hablar.
Ya no. Es un problema, dice Mauricio Herrera, encontrar gente para trabajar, ponente con la mano de obra. Da mucho coraje escuchar que se van a buscar oportunidades a otros países y aquí no hay o no llegan. Esto, bueno, pues en referencia a la plática que acabamos de tener con Rosaura. Así que, bueno, pues parte de lo que nos hablan directamente. Gracias, Mauricio, por marcarle a Eli y marcarnos a nosotros en el 5551-668-900.
Daniel Sandoval también. Saludos a Ivette Parga en especial. Ah, vaya. Muy bien. Ahorita la felicitamos y la saludamos. Alfredo Cruz dice, hace 30 años que no oía la palabra floppy. Sí, bueno, pues,
Al menos.
¿No? Dice también Guillermo desde Huehuetoca. Saludos a todos en cabina. Dice, felicitaciones. El jueves pasado fue mi cumpleaños. Y también saludos a su esposa Brianda. Bueno, gracias en verdad a todos los que nos han estado buscando esta mañanita. Y Risco, nos vamos ahora hacia Guadalajara.
Así es, vámonos hasta allá porque, bueno, hubo múltiples denuncias por las omisiones en Zapopan por el caso de Luz Raquel Padilla y ya hay consecuencias en varias de las autoridades particularmente de la UABI, que es esta organización o esta encargada de los pulsos de vida y de proteger también a las mujeres. Es la unidad a víctimas de violencia intrafamiliar y género de Zapopan. Dalia Rojas, cuéntanos por favor la historia.
Gracias, Javier. Gaby, muy buenos días. Pues justo ya a 14 días de la muerte de Luz Raquel Padilla y luego de todos estos señalamientos, todas estas denuncias que ha habido hacia las omisiones que tuvo el gobierno de Zapopan en este caso, en el manejo que se le dio y la poca protección que se le dio a la víctima Luz Raquel, bueno, pues ayer se dio a conocer la renuncia del quien fuera el titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, mejor conocida como la UAVI, Carlos Alberto Franco. No se dieron detalles como tal, Gaby, Javier, de los motivos detrás de esta renuncia. Sin embargo, bueno, pues ocurre justo a dos semanas de este caso de Luz Raquel. Y esta unidad, ¿por qué es importante? Bueno, de entrada, como su nombre bien lo dice, pues es la unidad encargada de la atención a víctimas de violencia y además es la unidad que se encarga de la implementación de estos pulsos de vida que ya hemos venido comentando, pues son estos dispositivos con los que puede contar una mujer que se encuentra en un alto riesgo de ser víctima de feminicidio y que pues lo apriete con esto, digamos, llegan las unidades de emergencia para poder pues atender la emergencia que en ese momento se esté desarrollando. Bueno, esta unidad es la encargada de estos pulsos, por ello la importancia justamente de esta renuncia que se da a conocer el día de ayer y que, bueno, ahora quien va a ocupar esta unidad es Arcelia Velar Serna, una mujer que tiene ya al menos 25 años de servicio en la comisaría. Se dio a conocer que, bueno, es licenciada en Derecho por la Universidad UNIBE, actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Amparos, y en los últimos años se ha desempeñado como supervisora general. Por este nombramiento y ya el hecho de que ahora pues lo encabece una mujer, el gobierno de Zapopan asegura que con esto pues se promete sensibilidad, perspectiva de género en la atención de todos estos casos de mujeres víctimas de violencia que llegan a esta unidad, además de que pues se busca reforzar la misma e impulsar aquellos proyectos que estén pendientes. Bueno, pues es apenas, digamos, la primera de las renuncias que vemos en cuanto a, de manera directa a este caso de Luz Raquel Padilla.
Bueno, pues sí, gracias, Dalia. La verdad es que es importante seguirle dando, ahora sí que cauce a toda esta información. Es Dalia Rojas del equipo de W Radio Guadalajara. Y bueno, pues empieza a ver estos movimientos. Ojalá estos movimientos también tengan alguna consecuencia real, ¿no? Sí. Digo, qué bueno que llega Arcelia Velar Serna. No la conozco, no tengo ninguna referencia, pero
la buscamos ayer. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con ella esta semana.
Ojalá lo podamos hacer. Pues simplemente para contarnos qué cambios piensan hacer, ¿no? Cómo atender todos estos casos con perspectiva de género. Pero bueno, así las cosas. Y por aquí nos acercaron también lo del Sonora Grill, ¿no? ¿Viste esa nota, verdad, Javier?
Ah, lo vi a través de redes sociales. Ahora lo revisamos, lo vi de reojo en realidad.
Sí, pero... y ya salió Sonora Grill a decir que niega rotundamente actos de discriminación.
¿Ah, sí?
Vamos a darle también un poco de seguimiento. Eso fue algo, obviamente, muy chilango.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días.
Hola, hola, Risco, Gaby, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día, querido Francisco. Cuéntanos, ¿cómo va todo? ¿Qué,
les cuento.
¿Qué información traes entre manos?
Una pregunta rápidamente. Sí. ¿Cuáles son algunas de tus playas favoritas en México?
Las playas favoritas que tengo en México son...
Y no valen las de Marcelo. ¿Te acuerdas que iban las playas de Marcelo?
Las playas de Marcelo.
¿Te acuerdas que aquí en la Ciudad de México? No valen. Ah, a ver, rápido.
No, mientras... pues Vallarta, por supuesto. Acapulco. Okay. Como Acapulco no hay otro.
Ok,
¿no?
Muy bien. Acapulco, Vallarta.
Cancún. Y no conozco las que ustedes ya comentaban más temprano. Las de Oaxaca no las conozco.
Ya me acordé de la mía, Carrizalillo.
Tampoco.
Ah, sí, Carrizalillo es, creo que, mi playa favorita.
Sí, pero pues sí, ahora la siguiente vacación tienes que ir a las de Oaxaca, mi querido Francisco.
Sí, voy a ir, sí.
Ahí con motivo del, no sé, el campeonato de surf o algo.
Por ejemplo.
O sea, tenemos que ir a reportearlo, mi querido Francisco. Así que ya nos buscaremos un motivo.
Me parece muy bien, muy bien.
Bueno, pues arranquemos. A ver, ¿qué pasa con la Fórmula 1? Ahora sí que nos ha traído, pero movidita la Fórmula 1.
No, hombre, hay mucho movimiento, Gaby, para hacer martes además, ¿no? El charlar esta mañana acerca de ello. Lo que ocurre es que Fernando Alonso, el piloto español, hace un anuncio. Bueno, de hecho lo hace su nueva escudería, se le adelanta porque a fin de cuentas son los que le ofrecen contrato. En primer lugar, Sebastián Vettel se... anunció su retiro hace 4 días. Y eso implica que se van a mover, evidentemente, los asientos de la Fórmula 1. Entonces, Aston Martin enseguida le extiende el contrato a Fernando Alonso. A perder a Vettel, pues entonces llama a Fernando Alonso y lo contrata a partir de la próxima temporada. ¿Quién es Fernando Alonso? Pues un pilotazo de Fórmula 1, tiene 41 años, es todo un veterano, pero ha sido campeón del mundo en 2 ocasiones. Recordemos cuando la gran racha triunfal de Michael Schumacher es Fernando Alonso quien la interrumpe en 2005 y en 2006, y se lleva todos los reflectores el piloto asturiano. Y después se va de la Fórmula 1, se aleja un par de años en 2009 y 2010 y corre en otras categorías, en donde también le va muy bien. Por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Resistencia gana las 24 horas de Le Mans. Bueno, Alonso, como les digo, cumplió 41 años el viernes pasado. Y la próxima temporada, que es la 2023, va a correr su 20ª campaña en la Fórmula 1. ¡Órale! Es decir, desde los 21 años está en la Fórmula 1, ¿no? Ah. Lo cual ya es de por sí un gran prodigio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues él está en 4 escuderías, Minardi, Renault, McLaren y Ferrari. Y él, después de este pequeño compás que abre de 2 años, regresa a la Fórmula 1. Y regresa a Renault, donde había tenido también muy buenas experiencias. Y Renault ya está rebautizado como Alpine. En ningún momento con esa escudería llegó a cumplir las expectativas que se habían generado. Imagínense, después de 13 grandes premios, la primera parte de la actual temporada, Alpine está en el 10º lugar de la tabla y su máximo logro fue un 5º lugar en Silverstone, lo cual pues tiene un poco harto a Fernando Alonso. Pero además ocurre que Alpine le dice: oye, vamos a renovar tu contrato, sale, venga. Te vamos a pagar menos, ¿no? Como así, y te vamos a dar menos tiempo. Ah, no, pues así no, no juego. Pues no. Entonces sí. No va a jugar. No claro. Va a jugar. Uh-huh. Lorenz Stroll, que es el dueño de esa escudería, que tiene una historia muy, muy interesante, pues le ofrece contrato para ponerlo a conducir junto a su hijo, Lance Stroll, que recordarán ustedes que justamente Lorenz Stroll es quien, un saludo para Alejandro Rosas, así lo nombra él, le da la puñalada trapera a Checo Pérez cuando le retira el contrato que ya tenía firmado para continuar con esa escudería que cambió de nombre varias veces. Cuando él la adquiere, tiene a Checo
Pérez.
Ah, que
cuando entra al hijo, ¿no?
Exacto.
Ah, ya ves.
Al hijo, y necesitaba alguien de experiencia, sí, junto al hijo, sí, ¿no? El hijo, sí, pues sí. Ya lógicamente tenía
ya
su
me acordé,
garantizado.
Ajá, ajá.
Que no es mal piloto, la verdad es que tampoco cualquiera se sube a un auto de Fórmula 1.
No, digo, yo podía ser hijo de alguien y no me subo jamás.
Exactamente, sí. Pero ni, okay. ni de Aventón. Ni yo de tampoco, Aventón. Yo okay. tampoco, exactamente. Bueno, ocurre que en ese momento, que es cuando Lorenz Stroll, que es un canadiense multimillonario, que se ha dedicado mucho al tema de la distribución de marcas importantísimas de ropa y de la moda, pues compra la mayoría de las acciones de Aston Martin. Aston Martin, que entre otras cosas, pues es el auto que utiliza James Bond. Entonces, él cuando llega dice que queda suelto Sebastián Vettel, deja su autoridad de escudería, y dice: no, yo prefiero a un campeón mundial europeo que a Checo Pérez.
Okay.
Esa es la realidad de lo que hubo atrás de esa cancelación de contrato. Uh-huh. Y entonces, pues lo toma. ¿Qué hace con Fernando Alonso? Pues lo mismo, la imagen de Aston Martin pues tiene que ir de la mano, según Stroll, pues de un gran piloto europeo que haya sido campeón del mundo. Y Fernando Alonso pues es una gran apuesta con toda su experiencia y seguramente que tendrá buenos resultados ahí. A Checo Pérez, después de todo esto, le ha ido mucho mejor que Aston Martin en los últimos años, desde que dejó la escudería y lo toma Red Bull de manera providencial y de último instante. Recordarán después del gran premio que gana habiendo partido en la última posición del arrancada. pues ahí es donde convence a Christian Horner y a todo el mundo de llevárselo a Red Bull. Y ahí Checo Pérez fue feliz y sigue siendo feliz y tiene contrato hasta el 2024. Ahora, ¿qué va a implicar todo esto en la Fórmula 1? ¿Por qué les digo, Gaby Risco, que se mueve muchísimo la Fórmula 1, además de su velocidad propia, por supuesto? Bueno, pues porque entre los contratos que no serán renovados algunos pilotos, el retiro de Vettel, pues entonces van a quedar como 6 asientos libres en la Fórmula 1. Entonces vendrán aspirantes de la Fórmula 2 y de circuitos europeos a tomar esos lugares. Se va a poner muy, muy, muy interesante, ¿sí?, todo eso, ¿no? Pues todo esto generó Fernando Alonso.
Qué buena sacudida, que veas, ¿eh?
Hombre, qué bárbaro. Sí, sí,
muy
sí.
Muy bien.
Mira, ahí tiene mucho que ver, Gaby Risco, con otro asunto que te concierne directamente, Gaby, en asuntos absolutamente personales, con Cristiano Ronaldo.
Sí, que iba a ser contratado, ¿no?, por la Fórmula 1 también, porque ya hasta se quería ir a donde fuera.
Donde fuera que pueda ganar. Sí. Él se quiere ir a otro equipo porque el Manchester United no va a participar en la Champions la próxima temporada, y él quiere mejorar su récord en la Champions.
Porque ya lo van a alcanzar, dicen por ahí.
Exacto, si no la juega, pues no va a poder mejorar nada. Entonces, ha intentado por todos los medios y su representante, que es Jorge Méndez, un portugués muy famoso, pues de colocarlo en algún lado. Se habló del Atlético de Madrid, se habló de otros clubes que vayan a participar en Champions, y no lo consiguió. El fin de semana, el Manchester United, pues ya vio regresar a Cristiano Ronaldo al terreno de juego. Un partido amistoso contra el Rayo Vallecano. Estamos en época de partidos amistosos. Juega medio tiempo Cristiano Ronaldo y después se le ve salir del estadio. Sale de cambio y se le ve salir del estadio antes de que termine el partido.
Ajá.
Pues lo cual implica que está haciendo su berrinche.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, a la larga, y aunque nos cueste comprenderlo, el que Fernando Alonso, además con esa extensión de contrato que era bastante chafa, de acuerdo al que tenía, prefiere un equipo donde pueda competir mejor, pues es lo mismo que hace Cristiano Ronaldo, con la diferencia de que Cristiano Ronaldo sí tiene contrato vigente que le costó una millonada al Manchester United, que luego cayó en desgracia, ¿no?
Bueno.
Ah, entonces está muy interesante.
Ay, pues está
muy
bueno. Estoy viendo, el Instagram de Cristiano Ronaldo, y hay una foto de hace 2 días donde está a punto de patear un balón y dice "Happy to be back". Y abajo dijo,
ándale pues,
"You motherfucker".
No, espérate.
Con un emoji de dientes.
Con un emoji. Casi,
no seas así.
Casi lo agarra Pumas, Casi lo agarra Pumas.
Casi lo agarra Pumas. Y rapidísimo, de lo de Pumas, ya vieron el intercambio de impresiones entre Rivaldo y Dani Alves.
No, a ver. Vamos,
pues es que Rivaldo es entrevistado en TUDN y dice, no, pues es que yo creo que Dani Alves pudo irse a un equipo donde tuviera mayor visibilidad en la Liga MX, y en Pumas pues no la va a tener, para que lo vea Tito, el técnico de Brasil.
Ajá.
Y entonces contesta Dani Alves diciendo, a ver, para hacer lo que yo hice hay que tener, quién sabe qué, bien puestos.
Huevos.
Creo que eso quiso decir.
Espérate.
Entonces, pues es que casi tú cállate, Rivaldo. Pero no nos debemos sentir, Rivaldo no miente. Y no. Dani Alves tampoco. Entonces, todo el mundo contento y cada quien a lo suyo.
Para que
entienda,
Dani Alves es ovos.
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 Ovos. Oye, andas muy conciliador, Francisco Javier González. Pero está bien, por ser martes. No,
pues para
que no, está bien. Bueno, gracias, Francisco. Un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, hasta mañana. Buen día.
Buen día, es Francisco Javier González. Y nosotros nos vamos, que todavía tenemos mucho. Venga.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Sobre la expropiación de terrenos para la construcción del Tren Maya, conversaremos con Carlos Veloz, asesor en materia de urbanismo. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500 mil viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50 mil viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Al utilizar esta mañana, le informamos que continúa afectada la circulación en lo que se saca el 20 de noviembre. Un grupo de personas que se preparan para caminar en dirección al primer cuadro capitalino lo hace a través de lo que es la zona de viaducto, lenta la circulación, en este caso desde el velódromo hasta José María Vértiz. Aquí puede utilizar Baja California GT Sur. Lo hace por Lorenzo Botrín, también carga vehicular partiendo de la calzada de la Viga al eje central Lázaro Cárdenas, en este caso preservando una alternativa. En la zona oriente, el Mitis Tapalapa con circulación lenta partiendo de Periférico Oriente a la zona de Rojo Gómez. En este caso puede utilizar de preferencia calzada de Zaragoza con dirección a Churubusco. El reporte sigo pendiente.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.